Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí estamos, entramos ya en nuestra formación y valores aquí en Radio Marca Baleares y pasamos a saludar ya a Pedro del Barco, que está aquí con nosotros en la planta número 10 de Radio Marca Baleares. Y también, como decía anteriormente, por la parte que te corresponde también, enhorabuena por esos datos del EGM que han sido fantásticos, Pedro.
Muy buenos días, yo para variar digo que fantásticamente bien.
Más que nunca hoy.
Y datos que son para estar felices, orgullosos, cómo no, y muy contentos, ¿no? Es decir, la tercera fuerza Radio Marca a nivel nacional después de Madrid y Barcelona, pienso que ya dice mucho y bien de lo que se está logrando aquí en la isla, ¿no? Al final es que nos escuchen, que escuchen una forma de trasladar, de transmitir, de sentir lo que es radio y bueno, y con los profesionales que estamos aquí, pues se va logrando poco a poco, pero es un dato brutal y has hecho muy bien arrancar por ahí. Eso no es ego, eso es una realidad.
Puede sonar pedante, puede ser ego, pero insisto, que como esto es una familia en la que estamos todos, los oyentes, todos los profesionales que hacemos Radio Marca Baleares y también todos los invitados que como el que tenemos hoy, que es muy importante, pues todos ellos hacen posible que esta emisora esté donde esté ahora mismo, insisto, con este EGM que ha sido absolutamente espectacular, con 46.000 oyentes en esta oleada. Por tanto, gracias a todos. Dejamos de darnos flores y vamos al trabajo, que es lo que quiere la gente, naturalmente, y que les informemos como corresponde. Y hoy, Pedro, tenemos un invitado especial. Estamos hablando del director general y también secretario general de la Federación Balear de Fútbol, Jordi Orrach, lo cual agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros, porque además cerramos ya lo que es esta temporada, empezamos unas mini vacaciones y volvemos el próximo mes de agosto para la nueva temporada. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y enhorabuena. Es decir, yo estoy sorprendido, pero no por la noticia en sí, sino por el dato. Me parece un dato fantástico y yo soy uno de esos 46.000 oyentes y creo que el fútbol base, el fútbol de Canostra, está muy bien representado siempre en Radio Marca.
Pues la verdad es que sí, agradezco estas palabras también de Jordi Orrach en esta jornada. Bueno, Pedro, es importante tener a Jordi porque cerramos lo que es una temporada y abrimos ya de forma inmediata lo que es la siguiente, porque esto no para. Ahora estamos de balances, ¿no?, de cómo ha sido esta temporada, pero nos tenemos que meter de lleno en la nueva. Un rápido balance, Pedro. ¿Qué destacarías de esta temporada 23-24?
Lo que destacaría de la 2022-23 es la buena predisposición que hemos tenido. Ahora lo comentaba off the record con Jordi, con nuestro invitado, ¿vale? En el cual hemos intentado, no sé si hemos logrado, creo que con los datos que has dado igual sí, pero tampoco hay que creérselo, ¿no? Acercar primero la federación al resto de la población a nivel balear, ver que se hacen las cosas de una forma ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿vale? Que se vea también que realmente todo se articula, todo la piedra angular de todo este tinglao son los clubes de fútbol. Ellos son realmente los verdaderos protagonistas, conjuntamente con los jugadores, cuerpos técnicos y colectivo arbitral, ¿vale? Es decir, lo que nos quedamos es que hemos tenido representación desde la Federación Balear de Fútbol y hemos tenido la representación esta temporada roca de prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte fútbol. Hemos tenido a delegados, hemos tenido a coordinadores, directores deportivos, presidentes, presidentas. Hemos tenido representación del fútbol sala, del fútbol, porque fútbol es fútbol, masculino y femenino, lo hemos tenido también. Y todos los que han venido, todas las que han venido, lo han hecho con cariño y con agrado. Hemos tenido también cabida para otros deportes no vinculados al deporte fútbol. Y la verdad que el feedback que yo percibo y recibo desde fuera hacia adentro es que gracias por hacer este tipo de programa y que lleguemos a tantísima gente viendo otra forma de entender el deporte, viéndolo desde adentro, como corresponde, poniéndole a las personas, pues eso, que son personas que a veces nos equivocamos, otras veces acertamos, pero que los veamos con naturalidad. Y agradeciendo, porque tuvimos a Jordi aquí al arrancar prácticamente, y yo me acuerdo de una pregunta que te hacía Jordi, que te hacía Roca, Jordi, cuando te tuvimos aquí, porque es decir, ibas a duplicar cargo en enero como secretario general, aparte director general, y él me acuerdo que te decía que cómo ibas a llevar. Pues aprovechamos, si te parece, Roca, sí, y que nos responda Exacto. Jordi, que ya tiene un bagaje de 6 meses duplicando cargos.
Exacto, ya tiene 6 meses de doble cargo en la Federación Balear de Fútbol, y yo creo que el que mejor nos puedes contar su experiencia es el propio Jordi. Jordi, ¿cómo ha sido esta experiencia? 6 meses como secretario, como director general.
Bueno, yo creo que al final, y creo que lo dije la primera vez que vine, es decir, al final cuando uno hace lo que le gusta, el dolor es bastante menor, ¿verdad? Es decir, yo creo que al final estamos metidos en el mundo que nos gusta y somos unos privilegiados por poder trabajar y por poder dedicar nuestra vida, en este caso, al mundo del fútbol. Yo creo que no es muy relevante cómo está el secretario general de la federación, creo que es relevante cómo está la salud del fútbol. Y yo creo que la salud del fútbol estos meses, desde agosto hasta hoy, casi un año, creo que hemos dedicado muchos esfuerzos, mucha gente, muchas incorporaciones, gente nueva, gente de la casa, para intentar hacer un fútbol mejor, para intentar acercar, como ha dicho Pedro, la federación a los clubes y al común de los mortales. Yo creo que no es tanto el acercar la federación a nadie, yo creo que desde el primer día que llegamos, tanto Pep como yo, teníamos claro que nosotros estábamos por debajo de los clubes y nunca por encima. Es decir, al final ellos son los que mandan en la federación, son los asambleístas, son los que deciden los cambios normativos, son los que deciden los cambios de presidencia, de junta directiva. Yo creo que teniendo clara esa concepción es mucho más fácil acortar el futuro. Es decir, si tenemos claro cuál es nuestro límite como federación, si tenemos claro cuál es el objetivo que queremos llevar a cabo y que no puede ir nunca dejado de la mano de los clubes, sino con la mano de los clubes, mejoraremos muy rápido. Yo desde aquí, lo dije aquel día, lo digo hoy, la federación es un ente que está para organizar competiciones y nosotros no somos nadie, además porque tampoco tenemos interés en ello, en crear un tipo de competición, en crear un tipo de proceso que no esté de acuerdo la asamblea, que no estén de acuerdo los clubes. Por lo tanto, siempre tenemos que funcionar con lo que ellos quieren. Al final es esencial que el fútbol nos diga qué quiere hacer, nos diga cuál es el modelo competitivo que quiere, nos diga cuáles son los modelos que quieren poner sobre un campo de fútbol para que ellos estén cómodos. Nosotros no tenemos intereses creados sobre eso y creo que en un año hemos demostrado muchos pasos para ello, nos queda mucho trabajo por delante. Yo creo que hemos sido capaces hoy de mejorar el proceso interno de la federación. Creo que lo hemos mejorado con muchas cosas, pero también creo que el proceso externo, el que realmente hace la vida más fácil al club, estamos en proceso de. Yo creo que la próxima temporada es una temporada que dedicaremos todo el esfuerzo a mejorar ese proceso con los clubes. Tenemos que crear un departamento de competición importante, ya lo tenemos, tenemos que mejorarlo, tenemos que dar respuestas más certeras, tenemos que hacer una estructuración, reestructuración de los comités de competición, de los comités de apelación. Es decir, el corazón de una federación, todo y que decíamos hace meses que el corazón de una federación en lo sentimental son las selecciones territoriales, el corazón de una federación además es la competición. Aunque hoy quede mal decir esa palabra como competición y hablemos de formación y hablemos de otras cosas, al final la competición engloba todo, engloba la formación, engloba la educación, engloba la psicología, engloba la nutrición, engloba valores. Todo eso, hoy tenemos que ser capaces de llegar a ese punto de decir, oye, tenemos unos comités de competición que resuelven cuando toca, que en apelación se resuelven las sentencias o se resuelven los litigios cuando toca, y que nosotros tenemos que ser capaces de dar respuestas certeras a los clubes sobre cuál es la interpretación que se está haciendo sobre el reglamento. Nosotros no somos jefes del reglamento, no somos jefes de los estatutos, en eso son los clubes. Cualquier modificación aprobada por la mayoría de asambleístas se lleva a cabo. Por lo tanto, entendemos que ese ámbito, todavía el interno creo que lo hemos mejorado bien, todavía nos queda mucho por hacer, pero el externo, que es el ámbito competicional, tenemos que darle todavía un apretón. Nos ha costado un año modificar cosas porque no era fácil, después de tantos años de tener una línea marcada, nosotros queremos girarla un poco hacia la derecha o hacia la izquierda y al final conseguir un producto que sea fácil, cómodo y que el club sienta que es suyo.
Es decir, entiendo por estas palabras, Jordi, que hay mucho por hacer, es decir, todavía hay mucho por hacer por esta federación, que ha cambiado mucho de la época anterior, ni buena ni mala, sino época anterior, que Miguel Bestaré hizo todo lo posible y más con los medios que disponía. Ahora hay un cambio, ha habido un cambio estructural, un cambio de lo que es la propia federación, con la llegada de Pep Sansó, con la llegada de Jordi y otros elementos que se han incorporado a este nuevo staff de la federación. ¿Implica todo eso que estáis trabajando todavía para mejorar, si cabe, todo eso que conlleva la federación?
Yo te diría que no hemos empezado.
¿No habéis empezado?
Es decir, no hemos empezado, estoy convencido. El producto final que queremos, que es el que quieren los clubes, que es con el que se van a encontrar cómodos, con el que tengan una seguridad jurídica, que para mí es esencial en esto del fútbol. El fútbol cada vez está más normativizado. Necesitamos dar una respuesta jurídica a muchos problemas. Por lo tanto, yo creo que no hemos empezado. Hemos empezado a solucionar cosas internas que creíamos que eran la base para crear un producto mejor. Pero el producto final es una competición, es un club, es una seguridad jurídica. Y ahí creo que nos queda mucho, mucho, mucho por hacer. Creo que no lo conseguiremos en 2 días y creo que el ánimo de esta federación, junto con Pep, es seguir mejorando cada día. Yo creo que nunca tendremos un final. ¿Por qué? Porque el fútbol evoluciona muy rápido, porque las personas evolucionan muy rápido, la sociedad, los clubes. Los clubes antes no eran tan profesionales como ahora. Ahora te exigen respuestas correctas y jurídicamente bien motivadas. Necesitamos llegar a esa meta. Creo que nos queda mucho por hacer, por supuesto.
Bueno, pues ese es el trabajo que hay por delante, un trabajo de cara a la próxima temporada que comenzará de forma inmediata con la Asamblea del Fútbol Balear. ¿Tiene fecha ya esa?
Día 8 de julio a las 12 horas en el Colegio Montesión se celebrará la Asamblea General Ordinaria.
Ahí se va a celebrar la Asamblea. ¿Y qué nos puede avanzar de esta Asamblea? Porque hemos tenido aquí varias veces a Llorenç Guardiola de la Comisión de Competiciones, que creo que es una muy buena idea de la Federación, el tema de la Comisión de Competiciones, para que todo el mundo vaya aportando ideas durante la temporada de cómo está viendo las distintas competiciones, los problemas que pueda haber, lo que gusta, lo que no, sistemas de ascensos, descensos, las Copa Presidente, muchísimos elementos que se van apuntando durante el año y que tenía que haber un lugar donde asentar esas reclamaciones o esos intentos de cambio que se tienen que producir o que la gente quiere que se produzca, ¿no? Creo que la Comisión de Competiciones es una de las más importantes, no sé si estarás de acuerdo, Jordi, que ha creado la Federación Balear.
Bueno, es una muy importante porque realmente engloba un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, si pensamos que el producto final tiene que ser para el club, tenemos que darle voz al club. Es decir, tenemos que crear una comisión donde el club se sienta cómodo dentro de su mundo. Unos son de fútbol base, otros son de fútbol amateur, femenino, Ibiza, Menorca, y creo que ha funcionado muy bien. Creo que han salido documentos importantes para elevarlos a comisión delegada, que la pasada comisión delegada se aprobaron ya muchas de ellas, y algunas de ellas se han elevado a la Asamblea General por la importancia, por ejemplo, la reestructuración de la categoría preferente y primera regional de amateur. La comisión delegada decidió que era de una enjundia tan importante que había que elevar la Asamblea General. Yo creo que el buen criterio en este aspecto por parte de la comisión delegada es excepcional. Se ha llevado a Asamblea para que sea la totalidad de los clubes la que voten un cambio de modelo. Pero es verdad que esa comisión de competiciones ha dado eso, voz. Voz que era necesaria para saber cuál es el problema de la calle. Es decir, oye, al final somos como los políticos, ¿no? Es decir, hay que pisar la calle todos los días, hay que ir a los campos, hay que hablar con presidentes, con entrenadores, con jugadores, y que ellos sean los que nos digan qué problemas tienen. Bueno, pues los han planteado en esta comisión de competiciones, muchas de ellas ya se han aprobado hace 10 días, otras pasan a la Asamblea porque creemos que son bastante importantes, pero no tenemos la intención de dar por finiquitada esta comisión, todo lo contrario. Creo que debemos seguir mejorándola, creo que hay muchos aspectos que se tienen que modelar, porque es verdad que sacar un documento no cubriendo todas las expectativas que quieres poner en ese documento no es sencillo de aprobar por una comisión delegada. Yo creo que tenemos que pulir aspectos formales para que tengan un buen cauce y que luego al final se puedan aprobar. Yo creo que es un objetivo de esta federación el abrirla. Y esta era una de las armas.
Podemos conocer, porque claro, los oyentes dicen, bueno, sí, habrá cambios, hay algunas que se van a llevar a la Asamblea. ¿Alguna significativa que la gente pueda conocer ya?
Bueno, bien, yo creo que hay una de las más importantes, porque afecta al fútbol regional, es esta modificación de la Liga de Preferente, que al final parece ser que por la mayoría de los clubes no es aceptado estos dos grupos de preferente, que han disminuido un poco la competición, la competitividad entre ellos, y quieren volver a llegar de alguna manera a un grupo único, que era lo que habíamos tenido siempre, que a veces los experimentos no funcionan, todo y que hay que hacerlos. Yo soy muy americano para esto, es decir, yo creo que hay que probar cosas, pues si no funcionan hay que hacer otra. Pues esta creo que no ha gustado lo suficiente, por lo tanto los clubes han llevado 5 propuestas a la Asamblea, que se tendrá que aprobar. ¿Que hay varias fórmulas de ellas? Sí, incluso crear una categoría al estilo de primera ref y segunda ref, crear una categoría en medio entre la preferente y la tercera, una superpreferente que le llaman ellos. Bueno, pues al final son fórmulas, ¿por qué? Porque el producto tiene que ser atractivo, porque en edad amateur o lo haces atractivo o mueres en el intento. El jugador necesita tener un producto atractivo para dedicarle horas y horas después de ir a trabajar. Pues eso será una de las propuestas que se llevan a la asamblea para que sean todos los asambleístas los que la voten.
Lo que tiene que quedar claro es que a la federación le da igual el sistema de competición. Es que el que quieran los clubes, ¿no?
Completamente. Es que eso es una percepción que se tiene desde fuera, que parece que nosotros queremos dirigir el destino de las competiciones. Y a nosotros realmente nos da igual. Es decir, nos da igual siempre. Siempre y cuando no contravenga el reglamento. Pero siempre. Y si contraviene el reglamento y no contraviene una norma superior, también se puede modificar el reglamento. Es decir, al final, nosotros estamos abiertos a modificarlo todo, pero con un orden, con una forma, y que el sistema de competición, como tú bien has dicho, sean los propios clubes los que lo elijan. Porque son ellos los que disputan la liga. Nosotros no disputamos nada. Nosotros, yo digo mucho una frase últimamente, porque yo antes estaba en un club mucho tiempo, y digo, yo ahora solo soy del árbitro en los partidos. Es decir, yo solo velo por la seguridad y por la tranquilidad del árbitro. Si gana uno o gana otro, oye, pues un gusto y un placer, pero no es mi tema.
Está clarísimo. Es que lo digo sobre todo por el tema famoso de la polémica que ha habido por salvar a determinados equipos en tercera división, que es una normativa, hay que decirlo, a nivel nacional.
Por supuesto, ha sido una piedra de toque importante esta que ha generado conflictos, pero es verdad que la tercera división, la división de honor juvenil o la Liga Nacional Autonómica, la cobertura de vacantes lo establece el reglamento de la española. Por lo tanto, ahí nosotros no tenemos ningún margen. Mira, os diré una. Nosotros llevamos a comisión delegada una modificación de reglamento hace 15 días para que veáis realmente cuál es el peso de los clubes en la federación. Es decir, llevamos una modificación de reglamento para que todas las categorías nuestras, de preferente hasta prebenjamín, nos adaptásemos a la misma normativa que tiene la española. Oye, en vez de ascender cuando hay vacantes, vamos a salvar los descendidos. Simplemente para equipararnos con la española, nada más. La llevamos a comisión delegada, la votaron todos en contra. Claro. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo. Es decir, oye, al final... Es tan sencillo como eso, es verdad que está generado polémica, la llevamos nosotros también para aplicarla, nos dijeron que no vamos a discutirlo nunca más. Es decir, porque creemos que además tenía fundamento las motivaciones que ellos hacían, es decir, al final, oye, yo creo que hay que primar también al que ha quedado cuarto y hay una vacante. Perfecto, no hay ningún problema. Se denegó y seguimos como estábamos.
Sí, sí, puede considerarse más justo que el que está luchando por subir a finalmente suba, porque el que tiene que bajar es porque lo ha hecho mal. Es decir, no hay por qué salvar un equipo que lo ha hecho realmente mal, ¿no? Y aquí ha venido la polémica, pero claro, hay que decir que la tercera división es una categoría que está bajo el auspicio de la Federación Española, no de las territoriales. Las territoriales no tienen competencia sobre las terceras divisiones.
Mira, nosotros nos enteramos, por ejemplo, hoy me he enterado del inicio por una circular que cambió a la española, del inicio de la tercera. Es decir... Ni lo marcamos nosotros, porque al final depende de un calendario nacional, donde hay unos playoffs y se tiene que cuadrar todo. Pero os ponía ese ejemplo porque es muy significativo de que nosotros queríamos equiparar eso a la española y los clubes han dicho que no. Oye, y chapó por ellos.
La tercera va a comenzar el 10 de septiembre.
Eso es.
Y la Liga Juvenil División de Honor y Liga Juvenil Nacional comenzarán el 3 de septiembre.
Así es.
Todo eso lo marca la española.
Nos hemos enterado por un correo electrónico. Es decir, porque al final parece que nosotros podemos decidir sobre estas cosas. Tenemos cero capacidad de decisión sobre estos asuntos.
Por cierto, ¿cómo son las relaciones con la española?
Bueno, yo creo que son excelentes. Yo creo que al final el feedback que tenemos con la española y todo lo que da la española a las federaciones territoriales hacen que el modelo sea sostenible. Si la española con Rubiales decidiese hacer un cambio de criterio y no aportar todo lo que nos ayuda a todas las territoriales, teníamos un problema serio.
Ayer nos sorprendió Rubiales diciendo que iba a intentar construir un estadio nacional con capacidad para 30 o 40.000 espectadores. Veremos si será en Madrid o en otra ciudad, está todavía por determinar. ¿Y la Federación Balear qué va a hacer en cuanto a su infraestructura? ¿Piensa hacer algo más?
Bien, bueno, como bien sabéis, nosotros tenemos el campo de Son Malferit, que lo tenemos alquilado al Atlético Baleares, pero sí que es cierto que nosotros pretendemos el próximo año, no esta temporada, quizás la siguiente, incorporar dentro de la federación al comité técnico de árbitros, que hoy sigue estando al otro lado de la carretera, y eso quiere decir que tenemos el contacto que tenemos, que no es fácil, que es verdad que el mundo ha cambiado, es mucho más digital, pero así todo, necesitamos un contacto directo, y sí que es verdad que nos gustaría acometer una serie de reformas para poder auspiciar dentro de nuestra federación al Comité Técnico de Árbitros. Incluso nos falta un poco de espacio para los nuevos departamentos que estamos creando. No tenemos espacio, es decir, al final, si queremos un fútbol mejor, nos tenemos que adaptar a él. No tenemos espacio físico y la idea más o menos va por ahí.
Porque para arriba no puede ir la federación, ¿no se puede construir más por encima? O...
Sí, parece ser que sí, pero quizás es mucho más caro construir para arriba que ampliar.
Cambiar, sale más caro. Pedro, cuestiones para Jordi.
No, yo estaba escuchando atentamente y tomando algún que otro apunte, ¿no? Y de ello subyace lo que hablábamos de récord, ¿no? Fuera micro. Que la federación es un ente abierto, ¿no? que está a disposición de los clubes, que esto para mí es determinante, Jordi, que la opinión pública, en este caso nuestros oyentes, entiendan que esto es realmente es así, ¿no? Que presidentes y juntas directivas de los clubes, que como tú muy bien has dicho, cada vez más pues tendemos a estar más preparados, que tenemos más conocimiento de temas y materias, pues nos vea esto, os vea, yo me incluyo, porque para mí es la casa del fútbol, por lo tanto siento que es mi casa, siempre lo he sentido así, pero pienso que también los compañeros deberían de verlo así, ¿no? Has dicho una cosa que has dicho bastantes, ¿no? Pero una que también me ha notado, es decir, y creo que es muy importante, la reforma, modificación, actualización de lo que tiene que ver con comités de competición y comités de apelación, que también sabes que hay mucha controversia a este respecto.
Pues yo te he dicho antes, yo creo que el corazón de la federación es la competición. Por lo tanto, si entendemos eso, entendemos que tenemos que dar una respuesta seria, con seguridad jurídica. Por tanto, estamos ahora acometiendo una reforma de ese departamento de competición, estamos acometiendo una reforma, vamos a acometer en estos meses, de los comités, porque creemos que es esencial que el club se sienta jurídicamente respetado. Es decir, no podemos tardar más de lo que toca en dar una resolución sobre una expulsión, porque el partido ya se ha jugado. Es decir, tenemos que ser cumplir en tiempo y forma todo lo que establece la ley, y por lo tanto quizás debemos plantearnos que el sistema que tenemos actual no es el que querríamos y tenemos que modificarlo al completo.
Claro, porque ha habido quejas, sabes que ahora con las redes sociales todo se magnifica, y justamente era una de estas cosas, ¿no? Es decir, un error, por ejemplo, arbitral en la redacción de un acta impedía que ese, aunque el árbitro luego dijese sí, me he equivocado, doble tarjeta amarilla no corresponde, una expulsión no corresponde, pero ese jugador ya cuando iba al comité de competición o al comité de apelación, el partido o los partidos que le habían sancionado ya han sido cubiertos, cumplidos. Es decir, esto es a donde...
Ese es el trabajo nuestro. Correcto. Es decir, yo creo que el año que viene esto no puede volver a suceder nunca. Las sanciones, si es un miércoles, un partido, se tienen que dar el jueves para saber qué ha pasado, y si la apelación se da el mismo jueves, el viernes tiene que estar resuelta.
Pero permitirme, porque nos está escuchando una persona que es muy feliz también en estos momentos, estamos hablando de un deportista que ha luchado durante los últimos años para estar entre los mejores, y en estos momentos lo ha conseguido, y yo creo que hay que felicitar a Mateu Busquets, que es árbitro de la máxima categoría del fútbol español, y vamos a tener dos, a De la Cuadra y a Mateu Busquets en la máxima categoría. Hay que recordar, me lo decía Miguel, un oyente que tenemos, Mateu Simo Fiol, Antonio Rico, Diego Balaguer, Tomeu Riera Morro, José Domenech, todos ellos árbitros de primera. Simo Fiol y Domenech y Riera fueron presidentes también del Comité Balear de Árbitros. Mateu Busquets, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Está con nosotros Jordi Orrac, que es el director general y secretario de la Federación Balear de Fútbol. Entiendo, Jordi, que ya le habéis felicitado.
Bueno, y yo personalmente, es decir, Mateo es un tipo excepcional. Luego tendrá la suerte o no la tendrá, que la suerte a veces es limitada y lo que hay que hacer es trabajar, pero Mateo es un tipo excepcional que estoy convencido de que llegará a todo lo que se proponga.
¿Y qué siente Mateo con 29 años y árbitro de Primera División?
Pues como te puedes imaginar, es muchísima felicidad. Todavía no he tenido tiempo de asimilarlo, no han pasado ni dos días, pero muy muy contento, ¿no? Sobre todo por la gente que me ha apoyado, mi familia sobre todo, mi mujer, así que nada, muchísima felicidad.
Una temporada tan solo en Segunda División, 4 o 5 años creo en la Segunda Ref, en la Tercera. y la verdad es que la progresión ha sido fantástica, ha sido espectacular, porque hay otros árbitros que les cuesta muchísimo conseguir el ascenso, están temporadas y tras temporada luchando, no lo consiguen, y Mateu lo ha conseguido. ¿Qué tiene diferente Mateu al resto?
No, pues te diría que todos mis compañeros hacemos un poco lo mismo, ¿no? Intentamos trabajar duro para que al final la federación te dé una oportunidad, y yo simplemente pues he tenido esta suerte, ¿no? Que la federación ha decidido confiar en mí, y yo espero devolvérselo con trabajo y sobre todo acierto.
¿Y qué espera Mateu de esta primera temporada en primera división? ¿Qué va a sentir en el primer partido que tenga que pitar?
Pues un poco lo mismo que esperaba el año pasado en segunda, adaptarme lo más rápido posible, ejercer mi labor con humildad, con rigurosidad y que se den las cosas bien.
¿No le impresiona a Mateu que pueda pitar, en este caso, a grandes cracks, a jugadores del Madrid, del Barcelona, del Atlético? ¿Todo eso no le impresiona a Mateu?
No, bueno, yo creo que mi trabajo es trabajar el partido la semana previa y luego focalizarme en mi labor y en lo que puedo controlar. El resto de cosas, pues, complicado controlarlo y son cosas que se me escapan.
¿Cómo está trabajando el Comité Balear de Árbitros?
Bueno, pues yo creo que los datos están allí, ¿no? Yo creo que es un momento de éxito de la Federación Balear, evidentemente de la Federación de Árbitros. Se hace 5, 6, 7 años que se están haciendo las cosas muy bien, y prueba de ello son la cantidad de árbitros que hay hoy en día en categorías nacionales, y prueba de ello son los cursillistas que están saliendo recientemente, ¿no? Yo creo que el dato habla por sí solo, son creo que 60 árbitros este año que han salido, así que las generaciones de base también están cubiertas.
Exactamente, eran 97.
97, para ser exactos.
Porque incluimos los de Menorca y de Ibiza, exactamente.
Correcto.
Los 60 y pico eran aquí de Mallorca, pero lo ampliamos también con los árbitros de Menorca y Ibiza, que también nos están escuchando ahora mismo aquí en Radio Marca Baleares. Jordi, es muy difícil llegar a Primera División como árbitro, ¿eh?
Bueno, yo creo que Mateu encarna un poco el buen trabajo que está haciendo el Comité Técnico de Árbitros. Y yo creo que el trabajo diario que hacen desde formación, desde pruebas físicas, desde entrenamientos, es algo que yo desde fuera desconocía, y sí que es verdad que ahora también nos queda un periplo de tiempo para poder demostrarle un poco al mundo cuál es el trabajo que hace el CTA. Yo creo que es importante, y la muestra es que tenemos dos árbitros en primera y dos tipos que, como Mateu, que se han criado aquí en Palma, saben muy bien cuál es la necesidad del comité, saben muy bien qué es estar cerca, y a cualquier cosa que se les llama, se les pide, se les convoca, vienen y están con los chavales, y yo creo que es muy de agradecer.
¿Qué le dirías, Mateu, a los árbitros que empiezan, o los 97 que acaban de aprobar el cursillo de árbitro? ¿Qué les dirías a todos ellos que van a empezar también esta nueva temporada 23-24 a pitar en distintos campos de fútbol base, fútbol regional? ¿Qué les dirías, Mateu? ¿Qué consejo les das?
Pues fíjate que la semana pasada tuve el gusto y el placer de estar con ellos, en su graduación, por decirlo de alguna forma, y ya tuve la oportunidad de dirigirme a ellos, y bueno, pues un poco lo que les dije, que esto es un hobby sobre todo, luego se puede convertir en profesión, pero sobre todo que este hobby, que lo disfruten, que si les gusta el fútbol, si realmente les gusta a ellos este arbitraje y les va a apasionar, así que nada, que se centren en disfrutarlo, en pasarlo bien, y si tiene que llegar cosas mejores, pues ya llegarán, pero sobre todo eso, que lo pasen bien.
¿Alguna predilección por algún gran partido para empezar, o quieres empezar con un partido que no sea muy complicado, Mateu?
No, bueno, a mí el partido que me den de Primera División, ya como te puedes imaginar, ya será un gusto y un disfrute increíble para mí, así que nada, cualquier partido me irá bien para empezar.
Y bueno, ¿con qué vas a hacer durante estas próximas semanas? Porque yo entiendo que el tema físico no lo puedes dejar. Bueno, entiendo que estás haciendo un trabajo específico para estar en máximas condiciones. Es decir, realizar una pretemporada como hacen los jugadores.
Sí, bueno, yo desde poco más que la tercera división, mi preparación física es muy parecida. Pude parar 2 semanas, siempre intento parar 2 semanas cuando finaliza la competición. Y ahora esta semana ya he vuelto a ponerme a trabajar y para estar de la mejor forma posible cuando empiece la competición.
Mateu, ¿tienes algún referente como árbitro que te haya gustado su manera de ser, de actuar durante los últimos años?
Sí, bueno, a mí por lo que me toca, Guillermo Cuadra, que además de ser un muy buen amigo mío, es un excelente árbitro y para mí ha sido un referente, ¿no? Un espejo en el que mirarme. Me he nutrido muchísimo de sus actuaciones y de sus conversaciones. Así que bueno, espero seguir nutriéndome un poco más.
¿Vas a cambiar de domicilio o te vas a quedar aquí en la isla?
No, yo soy de aquí y me quedo. El arbitraje te permite vivir en Palma, que no se vive nada mal, así sí. Que de momento sí puedo y espero que sí, me quedaré aquí, espero que muchos años.
Vamos, que no nos abandonas, ¿no? O sea, no te marchas.
No creo que a mis padres les hiciera mucha gracia, así que de momento me quedo.
Bueno, es que solo tiene 29 años, Pedro. Es que...
Es muy joven, pero enhorabuena, Mateo, lo primero.
Gracias.
Pero es que para llegar ahí... El mundo del arbitraje, hablaban de las carreras cortas de los jugadores de fútbol, ¿no? Pero el arbitraje es que para que Mateu pueda estar la temporada que viene arbitrando en primera división con 29 años, quiere decirse que ha tenido que empezar con 16-17 a arbitrar, porque tienes que ir cubriendo etapas y quemando etapas, ¿no? Ahora no lo cuenta él. Pero también decir que aparte de Mateu hay tres compañeros suyos que también han ascendido. Tenemos a Miquel Pujol, que asciende a segunda ref. Antonio Luna do Carmo, que asciende a primera ref, y a Luis Valle, que asciende también a segunda ref. Por lo tanto, el Comité Técnico de Árbitros y su escuela están de más que enhorabuena, por defecto, la Federación Balear de Fútbol. Y darte la enhorabuena nuevamente, Mateo. Oye, cuéntanos eso, ¿a qué edad empezaste a arbitrar, por favor?
Pues yo te diría que a los 15, 16 años, no recuerdo muy bien exactamente, pero yo creo que por ahí estaba. Y sí, esta mañana lo comentaba, que es que el arbitraje, a diferencia del futbolista, un futbolista si destaca mucho en juveniles puede pasar a la segunda o la primera división directo, bueno, se está viendo ahora. Pero el árbitro no, el árbitro tiene que pasar categoría por categoría, así que de alguna forma eso nos curte y cuando llegamos a segunda, primera división, ya pues llevamos un bagaje muy importante de categorías y partidos detrás.
Eso es importante, perdóname, Mateu, es importante que lo expliques para los oyentes, porque claro, dices, hostia, con 29 años estaba arbitrando en primera división, pero por eso me ceñía yo a la edad en la cual te iniciaste, porque ¿cuántos años tienes que estar arbitrando por categorías? Y si te quedas en una categoría dos o tres años, ya sabes que la barrera para llegar a primera es muy alta. Explícalo un poquito para que los oyentes lo puedan comprender, por favor.
Sí, ahora no recuerdo exactamente a partir de qué edad puedes empezar a pitar lo que sería regional. Yo empecé con 18, pero creo que a partir de los 16, 17,
correcto,
ya tienes la opción de arbitrar segunda y tercera regional, que en su momento estaban juntas, y luego ya asciendes, si asciendes a primera regional, preferente tercera, segunda B, que ahora está dividida, ahora todavía más difícil porque es segunda ref, segunda división, primera división. Es decir, tienes que pasar por todas las categorías y no hay una edad mínima. Un tiempo mínimo en cada categoría, puedes estar un año y subir directamente, son un año, tres, cuatro, los que necesites.
Bueno, pues Mateo, queríamos evidentemente felicitarte aquí en Radio Marca Baleares y sobre todo en este espacio Formación y Valores que hacemos todo el año, toda la temporada dedicado al fútbol base, al fútbol formativo, y en este caso pues Mateo es una referencia, ¿no? Ahí, hasta ahí puede llegar, como ha llegado Mateo, muchos de nuestros árbitros, si tienen constancia, dedicación, trabajo, pues pueden emular y poder, ¿por qué no? Tener la misma situación que Mateo, que le ha costado muchísimo, ya lo escuchabais, desde los 15 y 16 años arbitrando y finalmente ha conseguido su sueño, que es pitar en la máxima categoría. Mateo, que tengas muchísima suerte esta temporada. Creo que hablaremos poco porque luego ya cuando empieces la competición los árbitros estáis evidentemente sujetos a la normativa del Comité Nacional de Árbitros, pero bueno, yo creo que alguna vez sí que nos permitirán hablar contigo para ir comentando cómo va la temporada, y espero que tengas muchísima suerte y que todos te faciliten el trabajo. Que el árbitro es persona, que lo tengan en cuenta, que tiene persona, que es humano, que tiene familia y que hay muchas cosas que también le afectan en el campo, no solo los jugadores, cuando les insultan, etcétera, etcétera, también los árbitros lo pasan realmente mal. Y por cierto, sigo repitiendo, aplaudo a toda la afición del Real Mallorca por el buen trato que le dieron a Mateu Lahoz en el día de su despedida aquí en el estadio de Somos. Yo creo que la afición del Mallorca demostró que es modélica a la hora de despedir un árbitro que ha estado 15 temporadas en la máxima categoría, tanto nacional como internacional. Ojalá todos los árbitros os despidan igual, Mateu.
Seguro que sí. Muchas gracias por la llamada y enhorabuena por el espacio que hacéis, que es muy, muy importante en el fútbol balear, esta labor que hacéis. Gracias.
Mucha suerte, Mateu.
Gracias, Mateu. Suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego, gracias, gracias.
Gracias a Mateu Busquets, árbitro de la máxima categoría del fútbol nacional. Todo un éxito, Jordi. También es culpa vuestra.
No es suerte eso, ¿verdad? Eso es trabajo. Es decir, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Yo creo que las cosas por generación espontánea es complicado. Yo creo que hay un trabajo detrás importante. Creo que tener dos árbitros en Baleares, en primera división, pues casi casi está a la par de los oyentes de Radio Marca, ¿verdad? Es algo
espectacular.
Es algo espectacular.
Es algo espectacular, sin lugar a dudas. Bueno, a ver, de la asamblea a los clubes, tema cuotas, tema economía. Vamos a ver, ¿qué vais a tocar la próxima temporada? Los clubes que nos están escuchando, presidentes, delegados, etcétera.
Vamos a ver, nosotros no tenemos intención de tener ningún cambio de cara a lo que se venía haciendo hasta ahora. Es decir, al final es más una asamblea donde se van a llevar propuestas, como he comentado antes, que han elevado la comisión delegada, y el resto es documentación de cuotas, como tú bien dices, que no se aumentan, y de informes de departamentos. Es decir, es un poco la asamblea de final de temporada que un poco examina el balance de cuentas también anuales de la federación. Pero bueno, es un poco el verse con la gente, el volver a escucharles. Para mí es esencial que ellos en la asamblea nos pregunten cosas. Es esencial que los documentos que presentamos, que he intentado que sean lo menos posible, porque si no al final caemos en que me estáis liando.
Sí, en esta no, fecha más todavía.
No nos interesa, es decir, yo creo que hay que poner los documentos que toca y que sobre todo que sean capaces de preguntarnos, de exigirnos, de decirnos por qué hacemos unas cosas bien, por qué hacemos unas cosas mal, cómo las vamos a cambiar. Yo creo que es un poco el sentido de las asambleas. Yo creo que al final la mano alzada y la pregunta es muy importante para nosotros.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esta asamblea, que, insisto, va a ser realmente importante porque va a planificar lo que va a ser la próxima temporada. Entiendo que máxima dedicación, violencia cero, insultos cero. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Insultos cero en los campos de fútbol. El otro día sentí vergüenza y vi vergüenza en el partido eldense Real Madrid-Castilla. No sé si lo pudisteis ver.
Sí, lo estuve viendo.
Auténtica vergüenza de alguno que estaba en la grada, insultando constantemente a los jugadores en el terreno de juego. Me parece impresentable. Yo creo que todo esto habría que erradicarlo de una puñetera vez, el tema de los insultos. Cuando hay un insulto se para el partido y adiós, muy buenas, se acabó. Es que hay que erradicarlo, Jordi.
No, estamos completamente convencidos. Es verdad que eso es como todo. Al final, pues cuando la DGT hace una campaña de que hay que ponerse el cinturón, al principio nadie se lo iba a poner, ¿verdad? Yo no me lo iba a poner. Pero a la tercera multa, claro, dije, oye, me voy a poner el cinturón.
Es que me molesta, da calor.
Nada. Luego ya no molestaba ni daba calor, porque eran 300 euros cada vez, o 50.000 pesetas, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Es decir, yo, erradicar cosas a cero es muy complicado, pero es verdad que la federación tiene la obligación de tomar medidas, y lo estamos haciendo. Es decir, creo que hemos tomado medidas importantes este año y tomaremos muchas más el año que viene. Probablemente ahora, este verano, ya sacaremos cosas para que intentar concienciar a la gente y sobre todo con un régimen sancionador mucho más importante del que teníamos hasta ahora. Es decir, al final todo eso no forma parte del fútbol. Eso creemos que forma parte del fútbol. Normalizar el insulto es algo que parece, oye, antes cuando nosotros éramos jóvenes decían, no, yo voy al campo a desahogarme. Escuche, caballero, quédese en su casa. Es decir, nosotros queremos otro fútbol y creemos que hay que empezar desde abajo. Es decir, al final, para intentar concienciar a los padres, a los niños, de que eso no es normal, hay que empezar con las categorías de abajo. Porque igual en 10, 15 años, si estaremos hablando de una incidencia mucho menor que si ahora queremos atacar a las categorías de arriba, cuando el adulto ya tiene el margen que tiene, salvo la sanción. La sanción es importante, siempre tiene que existir, pero es muy importante la concienciación y podemos hacerlo desde abajo. Y yo creo que en esa línea lo vamos a mover en pocos meses.
Sí, porque insisto, muchos de los que insultaban ese día en ese partido eran niños. Es lo que más me sorprendía, es que eran niños.
Sí, pero fíjate, aparte, yo estuve viendo el partido, estuve viendo también el día anterior el Alcorcón Castellón.
El Alcorcón ganó 2-1.
Sí, tenemos ahí a nuestro amigo Adri Dalmau, otro ascenso a su currículum, brillante currículum. Pero bueno, no un ambiente tan crispado, pero bueno, un campo lleno, hay mucha juventud, porque evidentemente los clubes, en este caso tanto el Dense como el Corcón, tiran de su fútbol base para intentar justamente esto, llenar el estadio, pero cierto es que el Dense Castilla se les fue un poquito de la mano, porque la verdad que era triste y lamentable, pero también lo fue en redes sociales contra el jugador del Castilla. contra Aranda, que por un supuesto fallo pedía una falta, no pitó falta al árbitro, porque no lo fue para mí, honestamente, vino el empate a tres. Y bueno, a partir de ahí ha tenido un aluvión, ha tenido que cerrar su cuenta en Twitter temporalmente y el Madrid, en este caso el Real Madrid, ha tenido que emitir un comunicado porque al chico lo han linchado directamente, pero desde su propia comunidad autónoma. Tampoco es de recibo, es decir, estamos hablando de insulto cero y totalmente de acuerdo, porque lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, es decir, todo esto tiene que empezar por la educación, formación en valores desde iniciación, desde escoleta, pre-Benjamín, que es cuando arrancan justamente la competición, pero la competición desde otro punto de vista, no la competición de ganar 10-0, 24-0, que esto no sirve, sino formando en valores, tanto al delegado, delegada, educadores deportivos, Jordi, porque para mí son educadores deportivos, ¿vale? En todo el mundo, pero también a través luego de lo que ocurre en redes sociales, porque ¿de qué sirve que estemos haciendo todo esto para que luego es muy difícil de controlar, porque luego todo el mundo, mucha gente se esconde detrás de un perfil que no es el correcto, no es el suyo, ¿no? Es decir, pero que es triste que en el siglo XXI tengamos que estar viendo lo que vimos y luego viendo, leyendo en redes lo que estamos viendo, porque un simple jugador ha pedido que era falta, el árbitro no lo ha entendido así y ha acabado como Rosario Aurora.
Pero yo me quedo con lo que dice Jordi, es decir, máxima atención a este capítulo a partir de...
Por supuesto, es decir, nosotros estamos ya trabajando, hemos hecho cosas, pero creemos que ahora en septiembre hay que soltar una batería de medidas para concienciar, para prevenir y para sancionar. Es decir, no podemos continuar más así. Es decir, yo creo que al final las redes sociales sirven para muchas cosas y nos han mejorado la vida en muchos aspectos, pero hay uno que no ha mejorado, que creo que ha empeorado nuestra vida, y es que la crispación que queremos sacar de la sociedad luego la encontramos en el móvil. Yo creo que eso no nos ayuda y creo que al final no podemos ir contra el mundo, pero sí tenemos un ámbito muy regulado, muy reglado, sí que podemos atacar esa posible violencia. Yo creo que el ámbito social del fútbol es tan grande, mira, el otro día en la fiesta de campeones, el lunes, fiesta de campeones de la federación, entre 3.500 y 4.000 personas.
Sí, un éxito. Sí.
Yo creo que lo que mueve el fútbol es algo sorprendente. Por lo tanto, creo que la incidencia, hablo de Baleares, que la incidencia que tiene la violencia sobre el fútbol en Baleares es mínima, pero esa incidencia es la que hay que trabajar sobre ella, porque aunque sea mínima puede ir creciendo. Y es verdad que la sociedad es la que es y siempre habrá un violento, pero nosotros tenemos la obligación de sancionarlo, de prevenirlo, y ese es el trabajo que nos queda.
Bueno, ¿y cómo está Pep? ¿Pep Sansó, cómo lo lleva?
Bueno, pues Pep todavía tiene pelo.
Sí, le caerá, como a todos.
Todavía tiene pelo. No, yo creo que estamos en una faceta ahora importante. Yo creo que estamos acometiendo cambios y creo que los dos, que somos muy futboleros, nos apasiona el futuro y el proyecto.
Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esta nueva temporada. Por cierto, un año especial, año de elecciones, ¿no? El 2024.
El año que viene, 24, pendientes de que el gobierno saque el decreto de electoral y podamos convocar elecciones.
Por cierto, ¿relaciones con las instituciones de la federación?
Bueno, ¿con cuáles? ¿Con las antiguas o con las nuevas?
Evidentemente hay que hablar de las nuevas, porque las antiguas...
Bueno, pues de momento solo se ha constituido el Ayuntamiento de Palma y otros ayuntamientos de las islas, que ya hemos tenido conversaciones con ellos y estamos pendientes de saber la Dirección General de Deportes, de si realmente un partido u otro se hace al final con el mando, y probablemente tengamos reuniones en breve, porque creemos que hay cosas que tenemos que hacer juntos.
Fútbol femenino, ¿qué vais a hacer el año que viene?
Pues yo creo que el fútbol femenino es de las cosas más importantes que tenemos de futuro, ¿vale? Es decir, yo creo que al final, cuando hablamos de crecer, al final tenemos que crecer, como todo. Tenemos que hablar de fútbol femenino, tenemos que hablar de fútbol sala, tenemos que hablar de Ibiza y de Menorca. Fútbol masculino tiene el margen que tiene, vienen solos. Creo que es el impulso importante que se va a dar al fútbol femenino de cara a la próxima temporada. De hecho, hay una propuesta que elevó la comisión delegada a la asamblea para el próximo día, una modificación de competiciones para que sean más atractivas. Seguiremos con la Liga 5, creamos un producto muy similar en Ibiza y en Menorca, y ese es un poco el objetivo final, es decir, crecer en las islas menores, que hoy no tenemos esa presencia como nos gustaría. Estamos hablando de categorías de pequeñas, ¿eh? Al final las tenemos que, desde pequeñas, para que al final tener un recorrido mucho más largo. Ese producto se va a lanzar este año para que tenga esa repercusión.
Para los oyentes de Ahora Vamos con las Islas, Menorca, ¿cómo ves el tema de Menorca para la próxima temporada, la situación de Menorca?
Bueno, Menorca goza de una salud importante, y es que Menorca al final son entre 30 y 40 clubs, que han tenido también la posibilidad de participar en la comisión de competiciones, han hecho sus propuestas y se han elevado. Al final, es, en Menorca tenemos un problema y es que hay que crecer en fútbol sala o en fútbol femenino. Fútbol masculino, como os he dicho, no va a crecer. Por lo tanto, estamos haciendo ya cosas para que eso pase. Igual que en Ibiza. En Ibiza ya tenemos una liga apalabrada de niñas más jóvenes, de prebenjamín, benjamín, alevín. Tenemos una liga de fútbol sala que no existía. Tenemos un problema en que las categorías nacionales de fútbol sala, por ejemplo, no tenemos categoría regional. Eso impide que haya descensos. Por lo tanto, hay un problema de cara a la española luego cuando hay que ascender. Es decir, todo ese producto que nos queda por crear, creo que el empujón importante será este año.
Pero vamos, no está todo centralizado en Mallorca, en Palma. Los menorquines, los ibicencos, de Formentera, etcétera.
Yo creo que al principio, cuando llegamos, lo primero que hicimos es un eslogan, un lema, que era cuatrillo en un fútbol. Lo tenemos claro. Yo creo que hemos ido, no sé, innumerables veces a Ibiza y a Menorca, cosa que creo que no pasaba tanto.
No, es cierto, dice de ello. Es decir, esta temporada que estamos cerrando, la presencia de la federación, bien por unos, bien por otros, ha sido constante en las Islas Hermanas, cosa que antes no ocurría en tantas ocasiones. Eso es cierto.
6 o 7 veces por isla hemos estado. Hemos estado en las fiestas de campeones, hemos estado en reuniones con los clubes. Probablemente la semana que viene empecemos ronda ya de clubes de Ibiza y Menorca en las islas. Sí, yo creo que el mar no nos tiene que separar. Nos tiene que separar otra cosa, pero el mar no. Es decir, al final, cuando hablamos del fútbol, no podemos hablar del fútbol de Mallorca. No, hablamos del fútbol de Baleares. Correcto. Que cada isla tiene su idiosincrasia, por supuesto. Hay que mantenerla así. Pero cuando creamos un producto, siempre tenemos que pensar en las cuatro islas. Y no nos tenemos que olvidar de Formentera. Que Formentera tiene, hay una capacidad allí importante de crecimiento, hay un equipo allí que trabaja muy bien con el fútbol base, que es el Formentera, el Formentera que trabaja con los mayores, y luego tenemos un equipo que se llama el Cosmitos de fútbol sala, que tiene una barbaridad de niñas, y esas niñas van a empezar a competir este año. Si yo creo que el producto final tiene que ser el mismo para todos, y los clubes ahí en Ibiza y en Menorca nos tienen que echar una mano para crear algo, porque son ellos al final los que tienen los recursos. Nosotros podemos tener las ideas mejorables todas, pero los recursos están allí.
Muy bien, pues Pedro, podemos ya despedir a Jordi. Evidentemente, con ilusión se afronta esta nueva campaña 23-24, pendientes de la Asamblea del Fútbol. Vamos a ver lo que se aprueba finalmente por parte de todos los asambleístas, jugadores, entrenadores, árbitros que conforman esta asamblea, que son los que realmente luego toman las decisiones, ¿no? Y luego pues tendremos la competición que ellos quieran, que ellos decidan.
Y luego las criticamos.
Y luego las criticamos.
Es que es justamente uno de los deportes nacionales, ¿no?
El criticar, efectivamente.
Correcto. No, bueno, el trabajo lo ha resumido, pero muy bien, brillante, como... Voy a poner el casi, Jordi, como casi siempre lo hace Jordi, la verdad que muy bien. Nos quedamos, obviamente, ha habido, es decir, ellos arrancan, obviamente, y lo que se ha notado es profesionalización, es decir, se ha profesionalizado todo lo que tiene que ver con la federación, se han creado nuevas áreas, nuevos departamentos, el staff ha crecido, es cierto, pero entiendo que se debería hacer porque estamos en el siglo XXI, estamos en la era digital, en la era tecnológica, en la era de las comunicaciones. Hemos visto también cómo ha crecido exponencialmente el número de seguidores en redes sociales, muchísimas más noticias cada día, y todo eso es un proceso de cambio. Entiendo que obviamente sois receptivos a todo lo que tiene que ver con el proceso de cambio a nivel del deporte, fútbol y las Islas Baleares, y lo estáis haciendo. Y luego, se podrá criticar o no, Roca, pero pienso que este equipo de trabajo que lidera Pec Sansó, conjuntamente con el director general, secretario general Jordi, está haciendo muchas cosas bien, y tan solo hay que esperar el paso del tiempo, pero volvemos a repetir lo de siempre. Es que los clubes somos, yo tengo un club pequeñito dentro de la fundación, pero estamos ahí, somos los que tenemos potestad para decidir qué fútbol queremos, fútbol base, qué fútbol regional, amateur, tercera división, que ya viene con la Federación Española, ahí no vamos a entrar, pero el fútbol base, que es nuestra sección, sí, somos los clubes que tenemos que determinar. Y pienso que ahí deberíamos de empezar a poner ya en marcha muchas de las cosas que ha dicho Jordi, próxima temporada. Por eso desde mi fundación dije y hablé, Jordi, con Biel Gelaber, nos hemos citado para próximamente la semana que viene o la próxima, para hacer un programa de becas conjunto con la Federación, Fundación Pedro el Barco con Fundación de la Federación Balear de Fútbol, para justamente esa parte formativa, educativa, que los clubes que la implanten, le vamos a dar todas las posibilidades y medidas para que las tengan a su disposición, pues podamos empezar a cambiar justamente esto, ¿no? Que el fútbol base se vea de una forma normal, que es un deporte y tenemos que ir a disfrutar.
Así es, pues yo muchas gracias. Al final es un placer estar aquí siempre con vosotros y para cualquier cosa que necesitéis, por teléfono, en directo, estamos para eso.
Mucha suerte, Jordi, enhorabuena por el trabajo que habéis realizado hasta el momento, espero que sea mucho mejor todavía la próxima temporada y insisto una vez más, la federación está para solucionar problemas, no para crearlos, por tanto, que todo el mundo se ponga en contacto con la federación cuando tenga un problema, que seguro se lo van a resolver, y todas las quejas también, todas se recopilan, se estudian y se intenta mejorar de cara al futuro, que para eso se están creando las distintas comisiones, como hemos comentado antes. La comisión de competición creo que es un éxito total que hacía muchísima falta en el fútbol balear. Jordi Ora, muchísimas gracias por estar en Radio Marca.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jordi.
Gracias, Jordi. Pedro, hasta aquí Formación y Valores. Cerramos también lo que es la temporada.
Temporada 2022-2023, como he dicho antes, la verdad que muy contentos por el desarrollo, por las personas que hemos tenido aquí con nosotros durante la temporada, por la fidelidad de los oyentes y nada, muy agradecido a tu Zona 10 por tener...
Zona 10 Roberto,
Zona Roca, también de 10... Roca. Gracias, dentro de Formación y Valores, para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí con vosotros.
Pedro, muchas gracias y ya sabes que tu batalla la vas a ganar y estoy absolutamente convencido. Ese partido lo ganamos, esto estoy absolutamente convencido. Desde aquí, mi fuerte abrazo.
Pues vamos ya por la segunda parte, vamos el viernes a por otra más.
Bueno, pues ahí está, ese segundo partido que va a disputar personalmente Pedro del Barco y desde aquí toda nuestra fuerza. Gracias Pedro, gracias a Jordi Orrac, estaremos en contacto con la federación naturalmente durante la próxima temporada aquí en Formación y Valores.